Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día de hoy, viernes 23 de agosto. Les habla Omar López Montenegro. Nuestra colega Cari Roque estará como de costumbre con nosotros, pero esta vez por medio de la línea telefónica. Y como siempre, tendremos en esta primera media hora una entrevista de interés y también en la segunda media hora las voces de los activistas que luchan por el cambio democrático en Cuba. Y ahora nos vamos, como de costumbre, con titulares de lo acontecido en Cuba y en el mundo. Cuba, un país sin publicidad. La carencia de anuncios puede sonar utópica, sostiene el autor de este artículo, pero insiste en que hay que tener en cuenta la principal razón por la cual es tan poca la publicidad, porque no hay muchas cosas que se puedan comprar y no hay mucha gente que pueda permitirse el lujo de comprar. Y repatrió Bahamas a otros 8 cubanos. Este grupo, que se suma a 24 deportados ya el viernes, incluye a 4 mujeres que hicieron una huelga de hambre en protesta contra los abusos y repatriaciones. La oposición bahamense reclama el despido del canciller Mitchell por su manejo de la situación con los cubanos. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro crea nuevas empresas militarizadas. Presidente Nicolás Maduro creó 2 empresas para las Fuerzas Armadas Nacionales, una para el transporte de carga aérea, marítima y terrestre, y la segunda de comunicaciones, que incluye una cadena de televisión exclusiva para divulgar las actividades del ejército bolivariano, lo que ha despertado las críticas de los opositores. Y en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos anuncia un proyecto de ley para refrendar un acuerdo con las FARC. Se trata de un proyecto de ley estatutaria que permita que los referendos que tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones normales, dijo el presidente Santos en una locución pública desde el Palacio de Nariño. Y en Chile, Michelle Bachelet critica la falta de arrepentimiento por crímenes durante la dictadura. La candidata presidencial chilena Michelle Bachelet aseguró que hay actores y sectores del país que nunca han demostrado arrepentimiento por los crímenes y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura de Augusto Pinochet. En Uruguay tenemos que el presidente Mujica ofrece la capital del país, la ciudad de Montevideo, para resolver el conflicto con la FARC. El presidente de Uruguay, José Mujica, le ofrecerá a su par colombiano, Juan Manuel Santos, la ciudad de Montevideo como una sede alternativa para las negociaciones que buscan alcanzar un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Y desde Brasil tenemos que el Sindicato Brasileño de la Salud, la Federación Nacional de los Médicos, critica la esclavitud de los médicos cubanos. Según la Federación Nacional de los Médicos Brasileños, los profesionales de la isla recibirán una ínfima parte de los que les pagará el gobierno brasileño y tendrán limitada su movilidad. Ahora nos vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de hoy y nuestra colega Cari Roque.
Periodismo.com.
Periodismo.com.
Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web mardinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde, por Radio Martí.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Maroon 5. El Underground se viste de gala, pues nos visita en nuestros estudios directamente de la ciudad de La Habana, Raudel de Escuadrón Patriota. Martí también.
dictadura. Te invito a que puedas escuchar de Escuadrón Patriota por el segmento Off the Ground, programa Interferencia aquí en Radio Martí. Bendiciones y conéctate con este programa.
Y el flashback te transporta 13 años atrás, donde recordaremos lo que sonaba la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Y estamos aquí de regreso en esta primera media hora de Cuba al Día. Y bueno, como de costumbre, tendremos a nuestra colega Cari Roque con su entrevistada. Cari, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muchísimas gracias, Omar, a ti. Muchos saludos a Pendaz y a Ofelia. Y desde luego estaba oyendo los titulares y me llama la atención y quiero comentarlo contigo, ¿no? Interrelacionar. ¿Viste que Mujica le ofrece a Santos en la sede para que la FARC continúe las negociaciones? Aparentemente la FARC en las últimas horas, luego de que Santos declarara el referéndum, se motivó a suspender el diálogo en La Habana. Y por lo tanto, pues aparentemente hay como un pequeño conflicto de interés en torno a todo esto.
Bueno, un poco sorprendente esto, ¿no, Cari? En cierto sentido, porque la FARC no quiere seguir negociando en La Habana. Un entorno natural, amigable, amistoso.
Lo que no quiere seguir negociando por el referéndum. O sea, toda vez que ya Juan Manuel Santos, que dijo que los acuerdos que se tomaran en La Habana, en la mesa de negociaciones, irían a un referéndum, en unas elecciones, pues ya a ellos no les gustó la idea del referéndum. Aparentemente hay conflicto también, creo yo, con la movilización dentro de La Habana por parte de la otra, de la contrapartida del proceso de paz, o sea, la parte colombiana, y de ahí salta Mujica a ganar un poco de espacio político y brinda su territorio para continuar. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver, siempre aparece un actor para este tipo de teatro. Cari, pero yo creo que vamos con un protagonista de verdad en vez de un actor, ¿no? Vamos a ir con la economista Karina Gálvez Chuy, que se encuentra todavía de visita por acá, por la ciudad de Miami, pero que regresa a Cuba. Nos gusta aclararlo. Y con quien, Cari, creo que ibas a tocar algunos temas relacionados.
Interesante, le quiero dar la bienvenida a Karina. Muy buenas tardes, Karina, gracias por atender nuestra llamada en Cuba al Día.
Buenas tardes a ustedes, un saludo para todos los que nos escuchan.
Karina, yo quiero que me pongas en perspectiva porque hace menos de 24 horas se dio a conocer una ley promulgada por el régimen de La Habana donde ordena los mecanismos de depósitos y conservación de bienes confiscados. Ahora mi pregunta es, ¿dónde estaban estos bienes? ¿Qué otro nivel estatal puede tenerlo cuando el gobierno es el encargado de confiscarlo todo? Y desde luego habla muy fuertemente de todo este proceso de corrupción que está llevando adelante el régimen, confiscando todas estas propiedades que, de acuerdo a lo que ellos dicen, fueron robadas y fueron, en fin, malavidas. Pongo un poco en perspectiva, ante todo, ¿qué otro organismo que no sea estatal en Cuba había sido depositario de estos bienes que ahora el Estado está pidiendo?
Bueno, sabes que estoy aquí hace un mes, estoy un poco ajena a la realidad concreta de lo que está pasando allí, o sea, solo por las noticias, tú sabes que nunca se sabe completamente la realidad desde lejos, ¿no? Allí se sabe mucho mejor. Pero lo que te puedo decir es que no, todo organismo que tuviera en su poder estos bienes, yo estoy segura de que son organismos estatales. Lo que pasa es que, claro, no hay ningún organismo que no sea estatal que tenga acceso a la confiscación de bienes y mucho menos a los bienes confiscados. Lo que pasa es, yo creo que hay una especie de rumor entre la gente, un rumor que ya se va haciendo una realidad que nadie duda, y es que cuando se confiscan los bienes, los organismos intermediarios, o sea, que puede ser la policía o puede ser vivienda o pueden ser organismos así de este tipo, estatales, por supuesto, pero que no son del máximo nivel, pues muchas personas ahí se aprovechan de todo esto y bueno, pues se apropian de estos bienes que les son confiscados a los propietarios. Y yo creo que eso debe haber provocado algún conflicto que dio lugar a esta medida. Pero
bueno, ellos están aclarando dentro de lo que es la nota informativa, que hasta ahora es bien breve, bien escueta, por eso queríamos información, porque indudablemente ese régimen se ha apropiado de viviendas, de tierras, de personas claro. que se han ido del país, le han confiscado sus bienes, han confiscado bienes a personas que cayeron en prisión. Ahora es que han levantado un poco, un tanto esta medida, e incluso cuando las personas se iban del país, como ahora pues pueden estar 2 años en el exterior, no le confiscan la vivienda. De acuerdo con esta nota, el gobierno ha decidido traspasar a favor del Estado los bienes depositados. El Banco Central, por ejemplo, se hará cargo del dinero en efectivo, joyas, metales preciosos, instrumentos de crédito. El Ministerio del Interior de Armamentos Explosivos, esto me llama mucho la atención,
sí.
alarmas y cajas de seguridad, entre otros. El Ministerio de Agricultura, Animales, Producciones y Maquinaria. Otros ministerios tendrán la responsabilidad, como los de Cultura, Energía, Minas, Comunicación, en fin, pero todo es el propio gobierno. O sea,
claro, que es el propio gobierno, ahí no hay otra cosa ahí.
O sea, es quitarle al gobierno lo que tiene el gobierno para depositarlo ellos en sus bienes personales y van a engrosar los bienes del Estado.
Eso no tiene otro destino que el Estado. Lo que es posible que esta medida a lo mejor dé un poco más de control a los organismos ya más directamente relacionados con cada uno de los bienes, o quizás dé más acceso a los ministerios y todo eso a estos bienes confiscados. Pero la realidad sigue siendo la misma, yo creo.
Ahora, me gustaría hacer una pregunta tal vez un poco tonta, pero bueno, ustedes a lo mejor me ilustran con esto, ¿no? Porque dice que el objetivo de esta ley es evitar altas permanencias de los bienes depositados con las consiguientes afectaciones para la economía nacional. Mi pregunta, Karina, a ti que eres economista, ¿qué afectación puede haber para la economía nacional si, como bien dice Cari, estos bienes que están en una empresa, que son confiscados y pasan a mano del Estado, y de la mano del Estado pues, podrá pasar a mano de algún funcionario? ¿Qué tiene que ver esto con el funcionamiento de la economía nacional?
No. Yo, en mi opinión, lo que afecta a la economía nacional es que esos bienes pasen, cuando los bienes pasan de particulares o de privados o de ciudadanos al Estado. Ahí es donde está la afectación. Ahora, ya cuando son confiscados, esa es una afectación para la economía real de Cuba, pero para la economía desde el punto de vista del Estado, no creo que haya ningún... no creo que esa sea para nada la intención.
Porque, ¿Tú crees que en un final, Karina, habría como que remodelar un tanto la cúpula gobernante como para poder combatir un tanto la corrupción que pulula en el país desde hace muchísimo tiempo? Pero sí. También me llama la atención que esto ocurre en momentos en que hay ciertos sectores, y aquí es donde tengo yo la preocupación, que están empezando a tener un cierto poder adquisitivo, ¿me comprendes?
Sí.
Cuenta propistas, y por aquí pues se puede deslindar que quizás caigamos nuevamente en aquella operación Maceta, ¿te acuerdas, mi querido Omar López Montenegro, años
seguro,
atrás?
Seguro, Maceta, operación Ladrillo, operación
Pitirre,
el Alambre, no sé cuántos nombres.
Y todo bajo el signo de la corrupción. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo tú, que estás dentro de Cuba, has estado dentro de Cuba, aunque estás de visita aquí, has visto esta batalla contra la corrupción y hasta dónde llega el índice de corrupción gubernamental?
Mira, yo creo que el problema de la corrupción en Cuba es un problema ya crónico y que es inherente al sistema. Es un sistema que provoca la corrupción y que además hace que la gente tolere la corrupción y hace que la gente justifique el nivel de corrupción. Y entonces, lo que habría que cambiar es el sistema, todo el engranaje, todo lo que no funciona ahí. Y creo que la lucha contra la corrupción ahora en Cuba es la misma. O sea, no creo que haya alcanzado un nivel ni mucho más profundo ni nada de eso. Es, como siempre, creo, más propaganda, más intención de dar una imagen de que está cambiando la situación, porque a fin de cuentas los corruptos siempre van a ser aquellos que no se portan bien. O sea, los que son controlados son aquellos que no se portan bien.
También quizás es como para darle al inversionista extranjero, que ellos andan en busca, ¿no?, de mucha inversión extranjera, cierto aire de tranquilidad, de que sus inversiones pueden estar seguras, de que aunque ellos han confiscado inversionistas extranjeros, les han quitado sus bienes, acusándolos de corrupción. Eso no son todos los casos. No sé, ¿qué tú piensas?
Yo creo que la idea de dar una imagen de lucha contra la corrupción es solamente eso, cuestión de dar la imagen, porque hay muchos funcionarios corruptos en Cuba. Es muy fácil ser corrupto en Cuba porque hay demasiado poder concentrado en pocas personas, y el afán por el exceso de control lo que provoca es un descontrol sobre todos los recursos, que da mucho lugar a la corrupción. Entonces solamente la lucha contra la corrupción se va directo a aquellos que no hacen lo que el sistema quiere o que se salen de dentro de los límites de lo que es tolerado dentro de Cuba por el gobierno cubano.
Ahora, Karina, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de esta nueva ley que lo que hace es ratificar una vez más al Estado como origen y fin de toda actividad económica en Cuba, porque en definitiva, al final, los bienes mueren en el Estado y el Estado reclama su posesión. Entonces, ¿qué hay de las llamadas reformas económicas? Porque mucha gente apuesta y habla de cambio, y que en Cuba existen cambios económicos, porque son los únicos que se están hablando. ¿Qué queda de esto entonces cuando vemos leyes como esta?
Sí, mira, yo creo que en Cuba no ha habido los cambios que tienen que haber, por supuesto. Pero que los pequeños cambios pueden representar alguna grieta para lograr los que de verdad son importantes. Lo que pasa es que toda esta ley, yo creo que entra dentro de la dinámica del gobierno cubano de abrir y no abrir, de hacer y no hacer, de poner el freno y el acelerador al mismo tiempo, lo cual, por supuesto, tú sabes que provoca que se funda el automóvil del sistema. O sea, que creo que forma parte de una estrategia de querer dar imagen de cambio y al mismo tiempo no poder hacerlo sin de verdad hacer algunos cambios y no querer perder la cuota de poder que tiene que ir perdiendo, aunque si lo quiere hacer de esa manera, para poder de verdad decir que ha hecho algún cambio. O sea, es una estrategia que no puede estar clara, porque lo que quieren hacer me parece que es imposible. O sea, no se puede dar libertad y no dar libertad. De dejar la iniciativa y quitar la posibilidad. Dar una posibilidad legal y no dar la posibilidad real. No se puede. Entonces, en esa dinámica yo creo que entra esta ley que frena y que entra dentro de la más centralización, da idea de más centralización y puede echar a perder cualquier otro tipo de estrategia, no sé, de descentralización que ellos pudieran haber querido, dar a la publicidad.
Y hablando de lealtades, y tú hablas de lealtades, yo creo que hay una cúpula, ¿no?, más o menos militar, que está basada en la lealtad precisamente en ese principio de mantener sus prebendas, sus muchas casas, esos cotos, en fin, que ellos son los dueños y señores del palacio y de la hacienda y de los que viven dentro de la hacienda. Y ahora, pues, ¿cómo tomarían todos ellos este tipo de acción tomada por el régimen? Porque dentro de ese organismo que no se menciona, o algunos organismos, me imagino que estarán dirigidos por altos mandos, no van a estar dirigidos ni por ti ni por otro cual cubano de a pie. ¿Qué tú crees que pueda pasar en este momento? Es como una advertencia estamos llegando a un momento donde los generales van a tener que soltar las prebendas que tienen?
Bueno, yo no sé, que me atrevería a decir que eso debe ser lo último que pase, pero que puede ser que estén ellos pensando en sus cabezas y diciendo, cuando uno ve las barbas de su vecino Adel, pone las suyas en remojo, ¿no? Y todo esto puede representar un peligro, entre comillas, para todo el sistema de gobierno cubano. Creo que la lucha contra la corrupción es un arma de doble filo, ¿eh? Para el sistema, para el gobierno, es un arma de doble filo. O sea que por una parte da una imagen, pero por otra parte puede hacer que muchos funcionarios, que muchos de estos militares que han sido leales hasta ahora, pero gracias al espacio que tienen para ser corruptos o para tener acceso a esos privilegios, pues también se asusten, se incomoden por perder todo esto. O sea que es que yo creo que estamos en una situación en Cuba de que no se sabe, o sea, el gobierno no puede, no tiene por dónde hacer una estrategia coherente.
Ahora, Karina,
creo que no la puede hacer.
Una pregunta en este sentido, porque se habla mucho, sí, de estos pequeños espacios, de estas pequeñas grietas, pero en realidad lo que es grande, el espacio más grande parece ser para la corrupción. Y en realidad, en el mundo moderno, ya parece un poco olvidarse el tema de las ideologías. Y en realidad hay muchos países en el mundo que son semidictaduras, pseudodemocracia, con un alto índice de corrupción. Y eso tampoco es una receta que resuelve el problema. Es decir, ¿no crees tú que en definitiva hacer los espacios tan pequeños y ser tan grande el espacio para la corrupción y las prebendas, de hecho también esta fórmula no va a satisfacer las necesidades del pueblo cubano?
No, yo estoy convencida de que no satisface las necesidades del pueblo cubano la lucha contra la corrupción, si entendí bien la pregunta. La lucha contra la corrupción no tiene nada que ver con las necesidades del pueblo de Cuba, porque la necesidad del pueblo de Cuba es de libertad, o sea, que también tiene que ver, claro que no queremos corrupción en Cuba, pero ya sabemos que podemos convivir con la corrupción si somos libres para poder enfrentarla, si somos libres para poder denunciarla, si somos libres para poder tener acceso a nosotros mismos, a los recursos que a los que tenemos derecho.
Entonces, pero yo me pregunto, dentro de un país que todo lo controla, donde el Estado es dueño y señor, como los delitos de corrupción más frecuentes son el soborno, el fraude, la evasión fiscal y el tráfico de influencia. Te lo dejo de tarea para la semana que viene volver a conversar sobre este tema tan interesante.
Cómo no, me parece muy apropiado. Muchas gracias a nuestra colega Cari Roque.
Gracias a ustedes.
Y gracias a Karina Gálvez Chuy, que estuvo aquí con nosotros en esta primera media hora. Y Omar López Montenero, que les habla, se despide por esta primera media hora. Los dejo con el boletín de noticias, pero sigan en sintonía que regresamos aquí en Cuba al Día con la voz de la oposición dentro de Cuba. Y un saludo a todos los que nos escuchan. Estamos aquí en la segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso continúa, afortunado, disfrutando de esas prolongadas vacaciones, como me dice mi colega Juanito Pendaz. Pero estamos aquí, quien les habla, y Cari Roque, para hacer lo mejor que podemos por suplir su ausencia en estos días. Y como siempre en esta segunda media hora, pues, tenemos la presencia y la voz de los activistas que luchan por el cambio democrático dentro de la isla. Y hoy nos vestimos de gala, sinceramente, con la presencia en nuestro programa de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández. Berta, bienvenida a Cuba al Día.
Sí, buenas tardes para ti, Omar, buenas tardes para Kai y buenas tardes para todos los que me pueden escuchar.
Berta, estamos en viernes, como sabemos, en los últimos, digamos, tal vez en un periodo que ya se extiende por casi 2 meses, todos los domingos, durante las habituales marchas dominicales de las Damas de Blanco en todo el país, pues el régimen ha intensificado la represión con actos violentos, se ha incrementado el nivel de agresividad, de violencia física contra los participantes, pero también me gusta decir eso, se ha incrementado el número de damas que marchan. El domingo anterior, pues más de 200 damas marcharon en todo el país. Yo creo que es bueno que nuestra audiencia también escuche esto. Berta, ¿cómo están encarando, cómo se están preparando en la medida de lo que puedas decir para este próximo domingo? ¿Continúa la misma determinación de las damas de blanco?
Bueno, mira, la determinación de las damas de blanco se mantiene en pie. Nosotros, como siempre hemos dicho, llegamos en el 2003 para continuar y no acabar jamás nuestra lucha pacífica por la libertad del pueblo de Cuba y el respeto de los derechos humanos. Nosotros nos ponemos cada día más fuertes, más concientizadas, por eso es que siempre, todos los meses, hacemos un té literario en diferentes delegaciones para ajustar, para entrar en detalle, en organización, concientización, en nuestra lucha es por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Omar, es un derecho que tenemos como todos ciudadanos a ejercer nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de movimiento, nuestra libertad de asociación. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer siempre la tentativa de ir los domingos a las parroquias cercanas donde están las delegaciones de las damas de blanco presa a la represión del gobierno cubano.
Ahora, Berta, y no es menos cierto, y estaba mencionando que tal vez en los últimos dos meses, pudiera decir, y quizás hasta un poco más, y esto coincide con tu regreso a Cuba después de esta gira internacional donde tuviste tan gran aceptación, y yo fui testigo presencial de muchos de estos eventos. ¿Por qué crees tú que el régimen ha incrementado su nivel de agresividad y de represión contra las damas precisamente después de tu regreso de tu gira?
Sí, mira, ellos hicieron un cálculo, ellos pensaron que a la salida mía del viaje al exterior, realmente las damas de blanco, cuando yo regresara, iban a acabarse. Realmente las damas de blanco nos hemos unido, estamos creciendo y están bien preocupados. Te voy a decir algo, uno de los agentes de la seguridad del Estado, el domingo pasado, cuando arrestó Ángel Moya Costa, mi marido, en Pedro Tancur, dijo, las damas de blanco están creciendo, tienen dinero. Ellos están muy preocupados porque saben que contamos con recursos por ese apoyo moral, espiritual y material por parte de la comunidad internacional y de las personas de los exiliados cubanos, y que realmente llegamos a Cuba después de esa gira más concientizada, más preparada, con más deseo de seguir luchando por la libertad del pueblo de Cuba, porque aquí en Cuba hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y, por lo tanto, una de las cosas es tratar de buscar, de tener las libertades que nos ha robado por más de 50 años el gobierno cubano al pueblo de Cuba.
Berta, tú mencionabas un hecho significativo, y es que las damas cuentan con capital de todo tipo, y entre ellos de concientización, de recursos, de conocimiento. Mucha gente suele tratar de, tal vez, de criticar o demonizar diciendo que las damas reciben ayuda. ¿Es malo que una organización civilista, mujeres la mayoría que están expulsadas de su trabajo, que no tienen vínculo laboral, reciban ayuda? ¿Hay algo de malo en eso?
Mira, para nada. El gobierno cubano siempre va a decir que somos mercenarios. Y cuando vamos a hablar de mercenarios, los verdaderos mercenarios son ellos. Porque los agentes de la seguridad del Estado, si no nos reprimen, si no nos caen atrás, si no nos botan en la guardarraya, si no nos llevan a calabozo, no le llenan los tanques de gasolina y de petróleo, ni le dan los carros modelos, ni le dan al Suzuki para que nos puedan caer atrás, para que puedan ellos realizar su trabajo. De lo contrario, ellos, por ejemplo, tengo ahora a Águila, de la seguridad del Estado, que lo ascendieron a coronel, pero lo ascendieron por el trabajo que está haciendo a través de nosotros. Ellos sí son los verdaderos mercenarios. El ser humano necesita dinero para comer, para vestirse, para moverse. Y esto es lo que no quiere el gobierno cubano, porque nos asfixia, nos expulsa o no nos da trabajo para que no tengamos. Y tenemos que agradecerle mucho a los hermanos exiliados. Tenemos que agradecerle mucho a las personas de buena voluntad que de una forma como otros nos hacen llegar ese poquito de recursos que no lo mandan clandestino, lo mandan a través de una Western Union donde el gobierno cubano le hace un descuento, le roba una parte de ese dinero, que ese dinero va para su bolsillo y la otra parte llega a manos nuestras, que es para poder comer, movernos y poder vestirnos también.
Un punto muy interesante me parece este que has hecho, Berta, de que nada de esto es clandestino, esto se envía por Western Union de manera legal y abierta y el propio régimen y todo el mundo puede saber a dónde va. Pero me gustaría hacerte una pregunta más bien, yo diría un poco más concreta. ¿A qué le teme el régimen castrista? Estamos hablando de mujeres no violentas que lo que hacen es marchar los domingos. ¿Cómo tal vez tú puedas responder esa pregunta? ¿Cómo un grupo de mujeres no violentas, Berta, puede representar una amenaza para un régimen que supuestamente tiene tanta fuerza como el régimen castrista? ¿Quién tiene la fuerza?
Sí, ellos saben que la verdad y la moral está de este lado. Y ellos están en el poder. Ellos saben muy bien que si nos vean toda esa cantidad de mujeres que ellos tienen obligadas en la Federación de Mujeres Cubanas, toda esa cantidad de mujeres que ellos votan de los trabajos, toda esa cantidad de mujeres que tienen necesidades, que no tienen dinero para comprar un par de zapatos a sus hijos, un par de medias, una mochila para que empiecen el curso escolar, una libreta, un lápiz, se van a unir a nosotras de una forma, porque están también sufriendo, igual que el pueblo de Cuba. Entonces ellos no tienen cómo frenar eso. Entonces la preocupación que tienen, ellos están viendo que hay un número creciente, como decía tú al principio. Este domingo fuimos más de 200 mujeres que participamos en misas y que les caminamos las calles de nuestro país a el gobierno cubano. Y eso sin contar las que ellos, porque 22 fueron arrestadas o viradas para atrás, por ejemplo, la mujer de Tina del Río, amenazada con su casa sitiada. Y también quiero resaltar, este lunes 19, fue el literario 121, en la sede nacional de la Dama de Blanco, pudimos participar 38, porque otras 13 fueron arrestadas y fueron botadas bastante distante a donde vivo para impedir que llegaran a la sede de la Dama de Blanco. El gobierno cubano no tiene miedo de eso, sabe que las mujeres son decididas. A las mujeres tú le das palo y la mujer se pone más fuerte y la mujer sigue hacia adelante, hasta tanto no logre el objetivo que quiere. Y el objetivo de la Dama de Blanco es la libertad de los presos políticos, pero también el respeto a los derechos humanos.
Berta, un principio básico de la lucha no violenta dice que la represión, incluso la represión violenta, generalmente lo que hace es que se unan más personas al movimiento que es reprimido, que la gente tiende a colocarse del lado de las personas que son agredidas en vez de los agresores. Y Belkis Cantillo reportaba que un fenómeno de esto estaba sucediendo ya en Santiago de Cuba, cuando pobladores, gente que no forman parte de las Damas de Blanco ni de ningún movimiento, intercedieron e intervinieron cuando estaban siendo agredidas. ¿Cómo se ha producido este fenómeno? ¿En la medida que ustedes han sido reprimidas, disminuyen sus números o aumentan los números de las Damas de Blanco?
No, para nada, aumentan. Muchas mujeres que ven que nos reprimen y sienten igual que nosotros, lo mismo estamos sintiendo nosotros, que estamos buscando las libertades necesarias, que necesita un ser humano, lo que viene de nosotros y viene el miedo. Ustedes me deciste algo más, que cuando las mujeres vienen a acercarse a nosotros, primeramente a partir del reglamento, para que ella lo estudie, le decimos, mira, aquí esto no es fácil, porque somos golpeadas, somos pateadas, somos arrastradas, somos botadas en los centros de trabajo, la que trabaja, lo cogen con nuestros hijos, con nuestras madres, con los padres, con la familia, incluso perdemos muchas veces la familia y perdemos a los vecinos, y nos dicen, no importa, vamos al lado de ustedes, porque esto es una solidaridad, con ustedes no, con el pueblo de Cuba. Entonces, por lo tanto, estas personas tenemos y contamos con muchas mujeres concientizadas, con muchas mujeres en solidaridad con nosotras, por esos que vienen y se han unido. Quiero decirte algo, que después de mi regreso, que va a ser 3 meses aquí a Cuba, ya solamente en La Habana tenemos 50 nuevas integrantes Damas de Blanco, que hasta que no pasen los 3 meses a prueba, no podemos declararlas completas, pero ya tenemos 50 mujeres participando y viniendo aquí los domingos. Así tenemos en el oriente del país unas 17, así tenemos en Holguín, unas también cerca de 18 mujeres nuevas, y así se van sumando en diferentes provincias. Y esta es una forma muy buena que tenemos, porque es una forma de que el pueblo vea, de que mientras que uno tenga principio y dignidad, puede salir a las calles de una forma pacífica, una lucha no violenta, a reclamar lo que el gobierno cubano nos ha robado al pueblo de Cuba durante más de 50 años, las libertades.
Beta, una de las características de las Damas de Blanco ha sido precisamente esto que estabas hablando, la estructura, la organización, la existencia de un reglamento. ¿Pudieras ahondar un poquito más en esto? ¿Existe alguna ceremonia cuando ya se declara oficialmente a una mujer Dama de Blanco? Quedan tal vez unos dos minutos en esto, Beta.
Bueno, mira, es realmente las mujeres que empiezan, que tenemos una prueba de 3 meses, solamente participan en las mesas dominicales y no en el té literario, porque el té literario es donde tenemos, acordamos y vamos realmente a organizarnos mucho más. Ya a partir de que cumplen los 3 meses, ya ellas tienen derecho a participar en el té literario, pero tienen también los mismos derechos que tienen todas las ramas anteriores. ¿Cuáles son los derechos? Esa ayuda que damos, material, alimenticia, de ropa, de zapatos, todo lo que pueda llegar para la Dama de Blanco, ya lo van a tener estas mujeres cuando ya cumplan los 3 meses de prueba.
Muchísimas gracias, Berta Soler, por esta comparecencia aquí con nosotros en Cuba Día. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con el segmento semanal de nuestro colega José García Pepe Pino, desde allá, desde Puerto Rico.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde en el Dodger Stadium medirán su fuerza Los Ángeles y el Boston.
Los Medias Rojas, que luchan por la supremacía de la división este de la Liga Americana, llevarán al montículo a Ryan Dempster, el lanzador que golpeó a Alex Rodríguez y fue suspendido por 5 juegos, y quien presenta récord de 6 victorias y 9 reveses, con 132 abanicados y 4.77 carreras limpias por juego.
Su oponente por los Dodgers será Hyun-Jin Ryu, con magnífica foja de 12 triunfos y 4 derrotas, con 126 ponchetes y 2.95 carreras limpias por juego.
Escuche este importante partido este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
De nuevo aquí en Cuba al Día, en su segunda media hora, y en esta oportunidad tenemos el habitual segmento de todos los viernes con José García Pepe Pino desde la Isla del Encanto. Pepe, bienvenido aquí a Cuba al Día, una vez más.
¿Cómo estamos, don Omar, y todo el pueblo nuestro?
Pues Pepe, estábamos hablando y no sé si habías escuchado algo de la preparación de las Damas de Blanco para este fin de semana, que en las últimas, digamos, en los últimos 2 meses han sufrido una gran represión. Me gustaría preguntarte qué noticias hay sobre esto en Puerto Rico, y además de esto, ¿no?, ¿cómo ustedes colaboran y tratan de ayudar a una organización, por decirlo de alguna manera, como las Damas de Blanco, que está atravesando por una situación tan difícil como esta?
Sí. Bueno, aquí ha llegado poca información pública de lo que es el problema que están atravesando las Damas de Blanco, ¿no? Nosotros pues sí estamos más o menos conscientes de lo que hay, porque seguimos la comunicación por otros lados, ¿no? Pero sería bueno que me ampliara la información que tú tengas de ella para yo poder darla aquí a los medios de comunicación, ¿no?
Bueno, pues básicamente, pero por otros medios te lo puedo decir, se han incrementado las golpizas, se ha incrementado el nivel de brutalidad física contra las damas en las diferentes provincias, pero siempre digo, también se ha incrementado el número de damas que van participando todos los domingos. Así que esperamos este fin de semana, pues, a la vez que transcurre el fin de semana, tener más noticias. Pero Pepe, dime también qué hay de nuevo que están haciendo las organizaciones en Puerto Rico y qué noticias frescas nos traes de allá de la isla.
Bueno, aquí estamos ahora tratando de traer a Antunes también. Hay posibilidad de que eso ocurra. Y estamos haciendo actividades para levantar fondos para mandarle a la oposición, ¿no? En cuanto al caso de Antunes, había una posibilidad de haberlo traído esta semana, pero conflicto de actividades, pues hicieron que no se lograra en este momento. Pero, claro, tú sabes que hemos tenido por acá a varios luchadores significativos en la causa y pues no los podemos traer a todos, ¿no? Así que, pero sí estamos comprometidos con el recaudar fondos y mandárselo a los opositores que ya han venido a Puerto Rico. Entre ellos están, lógicamente, las Damas de Blanco. Sabemos lo que pasó en el Cobre también, ¿no? Y estamos pendientes de eso para divulgarlo y servir de caja de resonancia de todos estos abusos que se cometen en Cuba que para movilizar la opinión pública en general.
Pepe, y precisamente hablando, y es lógico, no se puede llevar a todos los activistas, que salgan, pues no van a poder ir a todos los lugares. Además, ninguna persona puede estar en todos los lugares ni a la misma vez, ni uno detrás de otro, pero está clara una realidad, ¿no? ¿Qué aportan estos viajes, digamos, las personas que han visitado, Guillermo Fariña, la propia Berta Soler? ¿Cómo es la dinámica de estos encuentros? ¿Qué le aporta a la comunidad cubana en Puerto Rico? Y además, ¿qué le aporta a los propios activistas que viajan allá, además del apoyo material?
Bueno, yo creo que lo primero es el conocimiento internacional de estos luchadores para protegerlos en la labor que ellos realizan. O sea, desde aquí, pues ahora se sabe muy bien quién es Guillermo Fariña, se sabe muy bien de Rodríguez, de Berta Soler, de la actividad que desarrolla cada una de sus organizaciones, ¿no? Y esto, pues yo creo que le da una cobertura mundial, en el caso nuestro es específicamente el área de Puerto Rico y a lo mejor la influencia que tenemos de la relación con República Dominicana, ¿no? Pero en el caso nuestro en particular, la relación directa con estos opositores es muy valiosa porque podemos conocer cómo ellos piensan, ellos pueden conocer cómo pensamos y podemos crear estrategias para acelerar el proceso de divulgarle al pueblo que hay una forma de liberarse de esta opresión, que hay una forma de exigir derechos. Y en eso pues estamos trabajando muy comprometidos. Hay una labor grande que hace Cubanos Unidos aquí en Puerto Rico y es importante la relación esta que tenemos ahí.
Pepe, una de las apuestas de régimen con estos viajes y esta salida de los activistas es la del cansancio. El régimen apuesta que en un momento determinado pues ya las comunidades exiliadas pues van a perder interés en esto, que ya se van a cansar de que siga viniendo gente y que siga hablando y que regrese a Cuba. ¿Tú crees que este fenómeno va a suceder de verdad o este proceso de retroalimentación que tú estás hablando va a continuar o cada vez se va a hacer mejor?
No, yo creo que esto es un intercambio importante y lo que creamos es una relación de compatriotas y más allá de familia, ¿no? Uno no se olvida de la familia, uno no se olvida de los amigos y al revés, cada vez trata de relacionarse más. Así que en ningún momento preveo esa posibilidad, todo lo contrario. Mientras más relación tengamos, pues más posibilidades hay de, de que podamos intercambiar y ser más efectivos tanto adentro como afuera.
Para ti como persona, Pepe Pino, ¿qué ha representado esto? Ver a estos líderes opositores, poder intercambiar con ellos cara a cara. ¿Cómo ha cambiado esto tu perspectiva de lo que sucede en Cuba y del futuro de una Cuba democrática?
Mira, me ha impresionado mucho la decisión de ellos de continuar luchando por su patria. Me ha impresionado mucho la humildad, en el caso de Fariña, de Berta Soler, y creo que más que para mí, para las personas que los han conocido, ven que hay gente real. Yo pues conozco a Fariñas de muchos años, a Berta también, entre otras cosas por la facilidad de Radio Martí de comunicación con ellos, ¿no? El valioso enlace ese que tenemos, de muchas llamadas que hemos tenido con ellos telefónicas a través de a lo mejor de los últimos 15 años, y el poder sentarse y conversar con ellos y como si de verdad nos conociéramos de siempre, yo creo que ha sido una satisfacción muy muy personal, que es el caso que me pregunta, ¿no? Y yo creo que eso nos da un compromiso mayor, si eso puede llamarse que uno necesita un compromiso mayor, porque han pasado 54 años de lucha y nuestro pueblo continúa luchando. Yo creo que un pueblo que lleva 50 y pico de años luchando, ojalá y fueran 40 y pico nada más, se merece ser libre, ¿no? Y yo creo que hay un compromiso amplio, definido, de nosotros con el pueblo de Cuba, de ayudarlo, aunque no tengamos familia ya, porque ya nuestra familia salió, o la situación que sea, ya estemos radicados en otros países por años, por décadas, eso no reduce en nada el compromiso de ver a nuestro pueblo libre. Y yo creo que eso tiene un gran valor.
Pepe, a nivel de comunidad, ¿qué ha pasado? ¿Se han renovado los bríos? ¿Tú crees que ha habido una renovación de este espíritu con estas visitas?
Ese ha sido uno de los factores más importantes que yo veo. Porque siempre vemos un grupo de activistas que estamos reunidos semanalmente y actuando, intercambiando gestiones, pero hay una comunidad que está ávida, pero de información sobre Cuba, de conocer los líderes, de ver qué está pasando, pero no lo hace diariamente, como en el caso de nosotros. Y eso ha logrado que se estimule esa gente de nuevo, que al conocer estos dirigentes, pues se envuelvan cada vez más en la lucha, que aporten recursos, que aporten voluntades para ser más efectivos en la lucha y poner en manos de la oposición, que está con todas las desventajas habido y por haber, poner recursos, no solo económicos, sino de muchas formas, para que puedan seguir adelante en esta lucha y terminarla ya.
Pues muchísimas gracias desde la Isla del Encanto, José García, Pepe Pino. Gracias también a Berta Soler, que estuvo con nosotros en esta segunda media hora. Karina Gálvez Chuy, que estuvo también en la primera media hora junto a nuestra colega Cari Roque. Gracias a nuestro técnico Juanito Pendaz y nuestra productora Ofelia Oviedo. Omar López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, les desea un buen fin de semana y que estén con nosotros. Sintonícenos hasta el lunes.